Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Pues fíjate que ya estamos a miércoles 27 de julio. Algunos a puntito de coger las vacaciones. Yo personalmente, se me nota, ¿verdad? Otros las están terminando, otros se cogen una semana, vuelven, en fin. El caso es disfrutar. Hoy parece ser que el tiempo nos está acompañando un poco, nos ha dado un poquito de tregua, ya veremos. Luego nos informarán sobre el tiempo. Y hoy en Pueblos COPE, con Congelados Dil de Casa, Centro Comercial Salera, Desatascos Cubacás y Comauto Sport, nos acercaremos al CDT de Morella, El Sports. También queremos hablar del Rodotom Sans Flash, que está calentando motores para el próximo 16 de agosto. Nuestra cita con la Diputación de Castellón. Hoy hablaremos con su presidente José Martí. Quique Rodríguez nos informa sobre el templo en la entrada de Benicàssim. De una nueva iniciativa de negocios online también quiero hablarte. De la necesidad de acogida de perros abandonados, y para ello hablaremos con Huellas Callejeras, nuestro espacio de economía Renta 4 Banco, con su director Jesús Villegas, que nos dará claves de inversión, y Alberto Marco con Agrocope. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
Más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb els contagis de Covid que es redueixen a la meitat en tan sols un par de setmanes. Sanitat ha notificat que entre el divendres i el dilluns es van detectar 609 casos. La pitjor notícia és que puja en 10 les víctimes del Covid respecte a l'actualització del divendres, i són 1.142 les vides que s'han portat la pandèmia a la província de Castelló. Hi ha hospitalitzades 160 persones amb 6 malalts ingressats a la UCI. L'Ajuntament de Vila-real aprova en ple el nou urbanitzador per a fer d'Espai Vila-real un projecte tractor de la nova Vila-real del segle XXI, cedint la condició d'agent urbanitzador del PAI Europlataforma Intermodal a Espai Comercial Vila-real, que preveu una estació logística de primera magnitud i la connexió amb la Ronda. L'Ajuntament d'Onda adjudica les dues primeres vivendes socials a famílies sense recursos i prepara nous hogars. El govern municipal està promovent un parc de vivendes públiques, 8 en concret, en col·laboració amb la Caixa Rural. Multitudinari adeu al president del Col·legi de Metges de Castelló, José María Brevair, per la vesprada a la Concatedral de Santa Maria, qui ens deixava el diumenge. I dos persones van ser rescatades ahir amb símptomes de semiofegament. La primera, la platja de Morrongo de Benicarló, un home de 81 anys que va ser traslladat a l'Hospital Comarcal de Vinaròs, i la segona, un xiquet de 4 anys a una piscina d'una urbanització del Grau de Castelló. Va ser traslladat a l'Hospital General, s'ha ingressat allà a la UCI.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En el Villarreal, Manu Trigueros pateix una lesió, s'ha fracturat un dit del seu peu dret. En el Castelló va guanyar 0-2 al Sant Pere en el primer partit amistós de la pretemporada amb dos gols del juvenil Alvin Jou, que fou la gran sensació de la estrena de Rubén Torrecilla a la banqueta albinegra. També les paroles que li va oferir Dani de Rubén Torrecilla contínuament als jugadors com Coney Pablo Hernández. Exames a punt de finalitzar el partit amistós del Villarreal B front a l'Intercity. Ha començat a les 10:30 del matí i marxa amb empat a 1 gràcies al gol de Juan Carlos Arana. Tenim circulació condicionada per obres a la Peseta, Vila-real, Torreblanca i Benicarló, Nacional 238 a Vinaròs, CB10 a Cabanes i Sant Mateu, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa. Cel núvol, 30 graus de temperatura i algunes pluges que s'estan donant de forma dispersa al litoral central de la província de Castelló. Tenim a més avís groc activat a l'interior nord a partir d'aquesta vesprada per tronades que poden anar acompanyades de granís i també pluges que poden ser fortes puntualment. Previsió Marta Larcón.
Buenas tardes. En la provincia de Castellón se espera nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas, con chubascos y tormentas en el interior por la tarde, sin descartar que vengan acompañadas de granizo o presenten intensidades localmente fuertes. Tendremos temperaturas máximas en descenso, alcanzando los 31 grados en Castellón de la Plana, y de cara a mañana tendremos intervalos de nubes bajas por la mañana, sin descartar brumas locales en el interior, y por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta algún chubasco o tormenta aislado, que podría ser localmente fuerte en el interior norte. Tendremos temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios importantes, alcanzando los 31 grados en Castellón o 30 grados en Vinaroz. El viento será flojo de componente este y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo y titula lo siguiente: el turismo oxigena la economía con la vista en un otoño incierto. A pesar de la crisis, el verano se quiere disfrutar a lo grande. El nivel de ocupación está en cifras previas al COVID, aunque desacelera cara a septiembre. La inflación desbocada, la subida de tipos y el gasto por la vuelta al cole es un cóctel negativo. Por su parte, El Mundo Castellonal Día titula lo siguiente: los API no temen un freno en las hipotecas por los intereses. El presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria cree que no afectará de forma notoria, pese a que una hipoteca media puede subir 120 euros al mes. Puede ser la gota que colma el vaso. En cuanto a la foto central, El Mundo Castellonal Día lo dedica al deporte. El nuevo Castellón debuta con victoria 0-2. Y por su parte, Mediterráneo, en su foto central, se hace eco de que los turistas se vacunan del COVID-19 en Castelló. Aprovechan la comodidad de no hacer apenas cola para inocularse. Pues así están las cosas este miércoles 27 de julio. Pues fíjate que este tema de Lighthouse Family te lleva pues esto a la montaña, por ejemplo. Y es que ella está a punto, va a ser el día 5, 6 y 7 de agosto, cuando se va a celebrar Sernatura, que es la feria de deporte y turismo de montaña en la Serra de Engalcerán. Actividades de montaña, actividades para los niños, teatro, conciertos, zona de acampada y rutas guiadas. Y además, más de 50 expositores de deporte, turismo y artesanía. Toda la programación la tienes en sernatura.es. Los días 5, 6 y 7 de agosto.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La Diputación de Castellón está más viajera que nunca, como nosotros, que nos gusta también en julio movernos por toda la provincia y por todas las comarcas. En este caso, el equipo de gobierno está en el Alto Palancia, que lo hacen una vez al mes. Tenemos con nosotros al presidente de la Diputación de Castellón, José Martí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué estáis haciendo por ahí? Y si el tiempo os está acompañando, que hoy parece que nos está dando un poquito de tregua.
Sí, parece que nos está dando tregua, incluso está nublado. Estamos ahora aquí en Soneja, donde he empezado yo con Abel, el diputado, y Lluïsa Montferrer, la otra diputada, porque sabes que ahora cada diputado o diputada está en alguna de las poblaciones del Alto Palancia. Nosotros estamos aquí en Soneja y de lo que se trata es de pisar la calle, ¿no? Tomar el pulso a nuestras comarcas, a nuestros partidos judiciales, visitar a los alcaldes y alcaldesas, pero no tan solo a ellos, sino también a sociedad civil, empresas. De hecho, ahora después iremos a visitar Placo, que es una empresa importante de yesos, otra de después de aluminios, y cada uno en su ámbito hará lo mismo para después tener una reunión conjunta ya esta vez en Segorbe.
Para sacar unas conclusiones supongo que muy importantes, ¿no, presidente?
Sí, ¿no? Sobre todo es ver, también lo hacemos con las reuniones de alcaldes y alcaldesas que hacemos por partidos judiciales, y ahora nada más volver de vacaciones, pues tendremos que empezar ya los presupuestos del año que viene, y siempre es mejor hacerlo a partir del conocimiento de la realidad y de las demandas que te puedan presentar, efectivamente.
Presidente, ¿la Diputación se coge vacaciones?
La Diputación no se coge vacaciones, pero bueno, el presidente, que ahora sabes que soy alcalde de Sueras, sí. Viene la Semana Cultural, vienen las fiestas de Sueras, y ahora estaremos el mes de agosto sin tener contacto, pero ya más relajados y más en el pueblo y de vacaciones, sí. Pero la Diputación continúa, de hecho, tenemos comisiones ordinarias, Junta de Gobierno, se queda también Patricia Puerta, que es la vicepresidenta, y aunque baja la actividad, continuamos estando ahí.
José Martí, presidente de la Diputación de Castellón, ¿cómo se está desarrollando el verano?
El verano, bueno, pues el verano, sabes que yo como alcalde de un pueblo de la Sierra del Faral y como presidente de la Diputación, nuestra máxima preocupación, ya sabes, que son los incendios, ¿no? Los incendios forestales, que además, hasta ahora, a partir de una actuación muy muy inmediata de todos, ¿no?, de los bomberos del consorcio, de los bomberos también de la Generalitat, gracias a eso, sí que hemos podido controlar los incendios que hasta ahora se han producido, pero esa preocupación, y además con las altas temperaturas que estamos teniendo, pues es la principal preocupación del presidente de la Diputación este verano.
José Martí, presidente de Diputación de Castellón, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y que vaya bien esa visita por el Alto Palancia.
Pues muchísimas gracias, y efectivamente vamos a tomar el pulso. También es verdad que estamos dedicando muchísimos recursos, como sabéis, a todos nuestros municipios, pero siempre hay necesidades y aquí estará la Diputación para escucharlas. So they want time to change my identity. Musically. Some music race, commercial race, political race.
Ya lo tenemos ahí, a las puertas. El 16 de agosto comienza el Rototom Sons Plus. Tenemos con nosotros al coordinador de Cultura, que nos va a hablar de foros que realizan, porque el reggae tiene mucho, mucho alrededor. Y para que nos lo cuente bien, tenemos a Simón Firmani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Simón?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a todas.
Muy buenos días. Pues cuéntame los foros, ¿qué queréis transmitir a la gente de la cultura reggae?
Bueno, nada, que el Rototom Sons Plus no es solo un festival de música, sino toda una experiencia para vivir, ¿no? Por eso nuestro festival lleva muchas actividades extramusicales, actividades culturales. Tenemos áreas que desarrollan todas estas actividades. Por ejemplo, tenemos un área no profit en la que el público podrá conocer de primera mano organizaciones y asociaciones comprometidas del territorio. ¿Y esto por qué? Porque cada año tenemos un lema, ¿no?, en la que nos vamos a reconocer. Este año el lema será We Must Change the World. Tenemos que cambiar el mundo. Es un mensaje muy fuerte porque, bueno, lo hemos visto durante estos dos años de parón, sobre todo, que el cambio es necesario y urgente. Después de la pandemia, estamos rodeados de noticias sobre la guerra. Hay una guerra en Ucrania, pero no olvidemos tampoco las guerras que están por el resto del mundo, la crisis energética y crisis climática. Entonces, nuestro mensaje es que no podemos mirar hacia el otro lado. Entonces, todos esos temas vamos a abordarlos a través de un área en particular, la, digamos, más reflexiva del festival, que es el foro social. Ahí, a través de debates, proyección de películas, vamos a inspirarnos junto con, bueno, con los ponentes, con el público, en cómo efectivamente podemos cambiar este mundo a través de propuestas concretas. Entonces vamos a tener ponentes que llegan de todo el mundo, como una periodista de New York Times, Bad Dreisinger, que inaugurará, va a estrenar un poco el Pro Social. Ella tiene un proyecto sobre cómo reformular la vida en la cárcel, y entonces, bueno, de hecho, este evento se titulará Cárcel y Sociedad, reimaginando la justicia. Y lo bonito es que, además de ella, estarán entre los ponentes dos integrantes de Scatalite, de esta banda histórica que también tocará dentro del Rototom, para contar un poco también la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años colaborando con el Centro Penitenciario de Castellón, del Bocácer, porque ahí el Rototom, bueno, ha ido organizando conciertos para las personas internas y para mejorar un poco la vida de estas personas. Y luego vamos a tener una charla sobre el fotoperiodismo, sobre el poder, ¿no?, de la fotografía en la acción humanitaria. Esta actividad, que será el 19 de agosto, será en colaboración con Médicos Sin Fronteras y Greenpeace. Y luego, no sé, ¿sabes? Se habla mucho de la palabra guerra, ¿no? Y nosotros queremos un poco cambiar, dar un cambio a la comunicación en general. Entonces vamos a hablar de paz. El 20 de agosto, junto con periodistas y expertos en conflictos y en cómo llegar a la paz, vamos a centrarnos en cómo efectivamente podemos alcanzar la paz. El título de la charla será El reto de la paz. Y por último, para centrarnos más, ¿no?, en el medio ambiente, el 21 de agosto vamos a tener una charla que se titula Utopías para cambiar el mundo, con el objetivo de, bueno, conocer de primera mano pequeños y valientes proyectos de comunidades locales que, a través de su compromiso, bueno, social, medioambiental, proponen modelos de vida más sostenibles.
Lo que está claro, Simón, es que el festival Rototom Sans Plas, pues evidentemente se hace eco de todo lo que está ocurriendo, porque la filosofía es de paz y amor, ¿no? Y de realmente aportar esa forma de vida más de acuerdo con el medio ambiente y de acuerdo con el ser humano, ¿no?
Sí, mira, nosotros creemos que hay que impulsar, ¿no?, la acción ciudadana. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que tomamos como ejemplo, referencia a veces, decía que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede efectivamente cambiar el mundo. Nosotros lo creemos y en este sentido creo personalmente que tenemos que ser un ejemplo, como una plataforma para lanzar este mensaje, ¿no? El Rototom es un macro evento, pero que tiene una conciencia y tiene también una responsabilidad hacia su propio público. Entonces, para cambiar las cosas, primero, si queremos que las cosas cambien, tenemos también que cambiar nosotros. Y, por ejemplo, a nivel de organización, también este mensaje intentamos comunicarlo, organizando el evento en la manera, en la forma más sostenible posible. Está claro que el Rototom o cualquier otro evento de este tamaño va a tener un impacto sobre el medio ambiente, pero queremos que sea lo más sostenible posible, porque nos parece importante, ¿no?, lanzar estos tipos de mensajes. Nosotros cambiamos y los demás pueden hacerlo también.
Y es por eso que este año vais a reutilizar los vasos y hacer una donación.
Exacto. Bueno, el sistema de vasos reutilizables se hace desde hace años, creo que desde el 2015, si no me equivoco. Es una forma para, bueno, digamos que tiene el doble objetivo, ¿no? Un objetivo medioambiental, porque así vamos a reducir el consumo de plástico, y además un fin solidario. En este sentido, los vasos que tienen el valor de un euro pueden ser donados hacia una campaña concreta. A lo largo de los años hemos apoyado las campañas de Open Arms, las campañas de Greenpeace y también de la Asociación contra la Esclerosis Múltiple de Castellón. Este año, en concreto, quien donará su propio vaso estará dando una ayuda directa a la campaña El VIH también salva vidas de CASTA, la Asociación Ciudadana contra el SIDA de Castellón, y Conquistando Escalones. Juntas estas dos organizaciones están impulsando su propia campaña a través de la plataforma migranodearena.org, y esta iniciativa persigue recaudar fondos para desarrollar el primer ensayo clínico en humanos de un posible tratamiento para la distrofia muscular de cinturas. Y esto creo que, bueno, vamos, es un reto muy importante en los que queremos colaborar y deseamos un poco que también nuestro público, que siempre es como muy sensible, ¿no?, hacia estos temas, pueda participar también en este reto.
Simoni Firmani, coordinador de cultura del Rototom Science Plus, y todo esto con muy buena música de fondo.
Sí, vamos a tener 80 artistas de 20 países diferentes, en los que, bueno, nos gustaría un poco destacar, ¿no?, Barney Spear, el cantante jamaicano, la estrella del roots reggae por excelencia, ¿no?, una prometedora puesta en escena marcadamente roots, que va a tener, bueno, su concierto será el único, exclusivo en España, y será el 22 de agosto para terminar a lo grande nuestra edición número 27. Y luego, bueno, vamos a tener otros, digamos, platos fuertes, ¿no?, del género, como Luciano, Black Uhuru, David Simians, Max Romeo, Clinton Fearon, y luego los hijos de Bob Marley, Damian y Julian, y luego la estrella de la dance hall, Sean Paul, o el referente de la afrobeat, Davido. Pero no nos olvidemos tampoco de artistas españoles que le están, digamos, bueno, petando aquí en nuestro país, como La Mala Rodríguez, y Zeo en Dodo Sound. Entonces creo que va a ser la ocasión para volver a estar juntos después de 2 años, para pasárselo bien, pero también con conciencia.
Simoni Firmani, coordinador de cultura. Pues paz, amor, solidaridad y buena música. Creo que lo tenemos todo.
Lo tenemos todo y nada, esperamos que sea un evento inolvidable, porque, bueno, seguro que lo será. Nos gustaría definirla, ¿no?, esta edición, como la edición del encuentro. Después de 2 años en los que hemos estado distantes, tanto físicamente como, bueno, también un poco a nivel mental, es la hora de volver a abrazarnos y de pasarlo bien debajo de un escenario, juntos junto con la buena música, la música reggae.
Musically, it's only one time to change my identity. Musically.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Commercial race, political race.
El seu pas a la viajera.
Por favor,
Fira d'Oficis de Benassal. Dissabte 30 i diumenge 31, més de 300 veïns i veïnes de Benassal reinterpreten els vora 70 oficis i activitats per donar a conèixer com era la vida cap a principis del segle passat. Fira d'Oficis de Benassal. Enguany, també amb concurs de decoració de carrers. Dissabte 30 i diumenge 31, Benassal mostra la seva història, el seu patrimoni, com mai ho podràs veure, com mai ho podràs viure. Ajuntament de Benassal. Benassal, encant al natural.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia,
Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Val d'Uixó.
Este verano celébralo todo en Como Antes Benicàssim. Cumpleaños, reencuentros, reuniones familiares. Los fines de semana en Como Antes, en servicio de comida y cena, menú de 35 euros todo incluido, con deliciosos arroces y múltiples opciones a tu medida. Reservas 964-048883, 964-048883. Haz que tu celebración sea especial en Como Antes Benicàssim.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
¡Chicos, ya están las pizzas! ¡Qué rápido se hacen en este horno nuevo!
Los electrodomésticos son para el verano. Casmani. Y este verano los mejores precios están en Casmani Electrodomésticos. Ven y compruébalo por ti mismo. Y como siempre, transporte incluido. Casmani Electrodomésticos. Estamos en la ciudad del transporte de Castellón o entra en nuestra nueva web casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
En Gérica, la tradición vive en nuestro pueblo. Sus gentes trabajan para ello. Gastronomía y tradición taurina tienen el último fin de semana de julio una cita en Gérica. Disfruta de nuestros manjares, de nuestro entorno y de la fiesta en buen ambiente. Fin de semana taurino en Gérica. Ven y podrás contarlo. Gérica es maravilla.
Albany, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albany, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albany.es.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la séptima edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrarán en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Fiestas de Santa María Magdalena, tal y como ocurrió en 1423. Cada 23 de julio, la patrona desembarca en Moncofa. La tradición más antigua de la comunidad valenciana en honor a Santa María Magdalena se celebra con la procesión marinera que da paso a la Semana Grande de Moncofa. Con toros, conciertos, exposiciones, pirotecnia, deportes. Fiestas de la patrona en Moncofa, declaradas de interés turístico provincial. Ayuntamiento de Moncofa.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y no tenemos más remedio que ir acostumbrándonos, que la tecnología avanza a pasos agigantados. Hay veces que nos da tiempo a ponernos las pilas y hay veces que no. Pero para eso tenemos a personas como Lidia Martí, de Negocios Online, que nos explica cómo subirnos a la tecnología. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿todo bien?
Hola, Lidia, ¿qué significa esto de Negocios Online? ¿En qué consiste?
Pues yo, en este momento en el que estamos, siento que es momento de emprender, pero también de emprender en este mundo de los negocios online, de los negocios digitales. Y es que ahora mismo estamos aquí en España posicionando un negocio multinacional, es un e-commerce, como un comercio electrónico, que se asocia con las mejores marcas de cada país. Y no solo tenemos la parte de productos físicos, sino también tenemos la parte de servicios digitales, y eso es lo que hace que este proyecto sea tan revolucionario.
¿Por qué la gente debería de empezar negocios digitales?
Lo primero es porque tienes que hacer una inversión muchísimo menor de la que tendrías que hacer para crear tu negocio convencional. Lo segundo es porque tenemos un negocio mundial. Un negocio convencional solo puedes como estar o bien en tu ciudad o bien en tu país. Aquí no. Aquí tenemos un negocio que me permite a mí desde España estar en contacto con gente de Estados Unidos, estar en contacto con gente de Chile, estar en contacto con gente de Australia. Entonces, esto me parece que nos da una oportunidad mucho mayor de crecimiento. Y además, también, cada persona que arranca a trabajar con nosotros va a tener una formación 1-1 para que ya desde un primer momento pueda empezar a tener resultados.
Es decir, que ya tenéis también previsto un plan estratégico para obtener resultados rápidos.
Exacto, cada persona que arranca aquí a trabajar en el negocio va a tener ahí su plan de arranque con toda la formación, con toda la ayuda y con todas las herramientas que se necesitan para desde un primer momento ya empezar a tener resultados. Además, tenemos contacto directo y formaciones y mentorías con personas que son que tienen grandísimos resultados en esta industria, como podría ser, por ejemplo, Gustavo Salinas.
Lidia Martí, negocios online. ¿Y qué tiene que hacer la gente que nos esté escuchando ahora mismo y tenga interés para emprender un negocio online? ¿Dónde tiene que dirigirse?
Pues simplemente tendría que buscarme por Instagram, Lidia Marte, con Y, la primera I, y listo. Ahí me puede contactar directamente, puede ver también un poquito más de esto que estamos haciendo y de esto que estamos posicionando. Me manda un mensaje directo y a ella le explico todo lo que tendría que hacer para arrancar.
Pues Lidia Martín, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y dar la posibilidad a mucha gente que quiere emprender negocios online, y que te vaya todo muy bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Con muy buen ritmo nos vamos con Pueblos COPE de la mano de Comauto Sport, que este verano te da la posibilidad de que encuentres vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, con entrega inmediata, además de todo tipo de motorizaciones, con los modelos más exclusivos del mercado. Comauto, que es concesionario oficial de las marcas Fiat, Fiat Profesional, Jeep, Abarth y Alfa Romeo, lo tienes en Camino San Jaime 4, en la Ciudad del Transporte, en Castellón, o en comautosport.com. Y tengo que decirte que el centro comercial Salera también apuesta por la sostenibilidad. Cada vez son más las personas que apuestan por la movilidad urbana sostenible. ¿Y qué mejor forma que combinar diversión con sostenibilidad? En Salera podrás cargar tu vehículo eléctrico gratis, y además, si vas en patinete, aparcarlo y cargarlo gratis. Una forma novedosa y descriptiva de pasar una jornada sin tener que preocuparte de nada. Por supuesto, no podemos olvidar a nuestros amigos de Cubacas, porque te van a sacar de cualquier atasco, de cualquier problema. Desatascos Cubacas. En villas, en negocios, en bajos, en pisos, sea cual sea tu problema, los puedes contactar en desatascoscubacas.es e inmediatamente aparecen a solucionar. Y los congelados Dil de Casa, que tienen tienda al público en Avenida Hermanos Bou, en Castellón, y el mejor servicio a profesionales a través de su red comercial, televenta y canal e-commerce. Verduras, carnes, pescados, mariscos, helados. Congelados Dil de Casa. Ya sabes que en julio la COPE se convierte en una radio viajera. Pueblos COPE, que hoy nos lleva hasta Morella. ¿Por qué? Pues porque vamos a meternos directamente y de pleno en el CDT de Morella, el Sports. Tenemos con nosotros a la directora del CDT, Luisa Almuni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luisa?
Hola, muy buenos días a todos. Nada, encantado de estar aquí un ratito con vosotros compartiendo este tiempo.
Pues eso es lo que queremos, que compartas el tiempo, que nos digas cómo va el verano, cómo está funcionando el CDT, qué campañas tenéis en marcha.
Pues bueno, la verdad que estamos muy contentos de la acogida que hemos tenido en este centro. Y bueno, no sé si conocéis un poco lo que estamos realizando desde el CDT, pero bueno, tenemos principalmente dos líneas de trabajo. Hay unos cursos que son de formación continua, que sería para gente que está en estos momentos en activo trabajando en el sector turístico, y un poquito para que esta gente que quiera un poco reciclarse sea más competitiva. Y luego tenemos otro tipo de cursos, que serían los de formación ocupacional. Estos están un poco más dirigidos a aquellos que quieran pues reinsertarse en el mundo laboral, el mundo turístico, y bueno, que tengan pues puedan ser competitivos igualmente como en el otro, como los de continua, y tengan más facilidad y vayan más preparados a la hora de trabajar. Entonces, principalmente serían nuestros objetivos. Para ello, bueno, tenemos bastantes cursos. Bueno, no sé si lo sabes también, los cursos que realizamos en el CDT son completamente gratuitos siempre.
Eso es importantísimo, ¿sí? Luisa.
Sí.
Es muy importante, sí.
Claro que sí. Y luego también una peculiaridad que tenemos en este centro es que sobre todo los cursos de formación ocupacional, pues muchas veces damos alojamiento. Aquí tenemos una hotelescuela y los propios alumnos autogestionan, como tenemos muchas veces cursos de cocina y de sala, pues ellos mismos se preparan la comida, el desayuno, la cena. Bueno, la verdad que la gente que está realizando estos cursos está muy, muy contenta, ¿eh?
Está situado sí. En Morella. ¿Las instalaciones dónde están concretamente?
Pues mira, nos encontramos en concreto en la fábrica de Giner. El entorno es, vamos, privilegiado porque estamos aquí en medio de la naturaleza y luego estamos pues a 5 kilómetros de Morella, a unos 10 de Forcay y a 13 de Cintorres. Es decir, que estamos un poquito en medio de tres poblaciones, la verdad, pues muy interesantes también. Pero yo digo, las instalaciones son muy nuevas, es decir, hace 2 años que se inauguraron, entonces la verdad que pues estamos muy contentos porque está muy bien dotado los edificios.
Luisa, ¿y qué capacidad tiene para los alumnos?
Pues mira, por ejemplo, tenemos el hotel escuela, son 22 habitaciones con 78 plazas, luego tenemos, por ejemplo, un aula de informática pues con 16 ordenadores, todo completamente tiene wifi, internet, vamos, el tema de las comunicaciones está yendo fenomenal, tenemos una cocina, tenemos comedores, tenemos una aula demo que también pues aquí para hacer, por ejemplo, el MasterChef sería un lugar ideal, es decir, que en las listas, y luego también un bar café, que es decir, que está, el hotel escuela está muy bien dotado.
La verdad es
y bueno,
que...
con los últimos, pues tanto hornos, microondas, bueno, tenemos lo último, ¿eh?
Tenéis lo último de lo último, Luisa, estarás encantada de ser la directora del CDT de Morella en Sports.
Pues sí, la verdad es que estamos encantados.
El turismo sigue atrayendo a mucha gente, ¿no? Nos sigue atrayendo estudiar
sí,
turismo.
Sí, sí, esto la verdad que... Sobre todo, bueno, aquí además una de las peculiaridades que tenemos, que como estamos en un entorno natural tan maravilloso, pues hacemos muchos cursos de turismo activo. Es decir, los que tienen pues mayor aceptación, muchas veces tenemos hasta lista de espera y tal. Ahora, por ejemplo, pues tenemos un curso que... Bueno, va a ser ahora en noviembre de iniciación al turismo ornitológico, o también GPS de montaña para trekking y senderismo, o de primeros auxilios. Y la verdad que estos están teniendo, la verdad que muchísima aceptación, quizás sean los que están teniendo más éxito, sin lugar a duda.
Luisa, entiendo yo que en agosto bajamos un poquito la velocidad, ¿o no? ¿O se pone
sí,
más en marcha?
No, en agosto cerramos, pero hay que tener en cuenta que la gente del sector está en pleno, y entonces, claro, necesitan mano de obra, no tienen tiempo tampoco para formarse, y entonces los cursos los empezaremos este año a partir de septiembre. Sí que es verdad que, por ejemplo, los de turismo activo empezamos ya en noviembre y en diciembre, que es cuando ya es temporada baja, es decir, nosotros siempre intentamos adaptar los cursos un poco a los niveles de trabajo que tengan. Por ejemplo, para puentes solemos no tener cursos porque, claro, la gente está trabajando, es decir, siempre un poco nos adaptamos a las necesidades que tenga el sector.
Luisa Almuni, directora del CDT de Morella en el Sports. ¿Las vacaciones, una directora de un CDT, qué hace? ¿Ir a otros CDTs o a otros sitios para ver cómo funcionan?
Pues sinceramente en vacaciones intentamos desconectar un poquito. Sí que en periodo, a lo mejor en agosto en concreto, intentamos un poco desconectar, pero sí que por supuesto... Cuando llega septiembre, octubre, noviembre, empezamos toda la temporada, estamos siempre en contacto con otros CDTs, a ver cómo funciona, incluso otros organismos que hay, que están realizando, pues por ejemplo, labora o educación. Intentamos siempre estar en contacto con ellos para ver qué es lo que están haciendo, qué no está funcionando, qué funciona. Un poco intentamos coordinarnos con ellos para no repetir cursos, para un poco gestionar recursos y no duplicarnos. Quiero decir que sí que nos interesa muchísimo, pero justamente, la verdad, si tengo que ser muy sincera, en vacaciones yo creo que hay un tiempo para desconectar.
Yo creo que también.
Y intentar hacer otras cositas, porque es que si no, esto la verdad que es un poco siempre Pues es que hay mil cosas. Pero bueno, también te digo una cosa. Aunque no sea ver otros CDTs, sí que intentamos siempre estar al día de todo lo que se está moviendo, de todo lo que necesita el sector. Ahora, por ejemplo, estamos muy preocupados pues con el tema de la inflación. Ha dicho, por ejemplo, en septiembre vamos a hacer un curso, pues sobre todo enfocado a la restauración y la inflación, qué manera tiene el sector de poder combatirla, qué medidas podemos adoptar para que sea menos dura para todos. Es decir, que si un poco al día, aunque uno no quiera, tiene que estar y tiene que enterarse lo que se está haciendo y cómo está funcionando toda la sociedad en general, porque tenemos que estar muy atentos a todo aquello que necesitan ellos.
Luisa Almoni, directora del CDT de Morella en el Sports, enhorabuena por esos 2 años de funcionamiento del CDT y que tengas unas buenas vacaciones para tomar fuerza y volver en septiembre como tenemos que volver todos.
Igualmente a todos. De todas maneras, sí que me gustaría añadir una pequeña cosita.
Claro.
Y es que para todos aquellos que necesiten información, ampliar todos los cursos que tenemos previsto realizar y tal, que lo pueden consultar todo en la página web que tenemos, que es www.cdt.gva.es. Y bueno, cualquier duda o cualquier cosa que tengan, que por favor también nos pueden o bien mandar un correo electrónico o bien llamarnos, y si queréis os podemos dar el teléfono, que es el 964 46 38 30, y la verdad que estaremos encantados de poderos atender y de poderos ayudar en todo aquello que necesitéis. Y por supuesto, toda la audiencia está invitada.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde primera hora de esta mañana, el Nord Stream 1, el gasoducto que conecta Rusia con Alemania, ha reducido ya a la mitad el bombeo de gas. Tal y como dijo la gasística rusa Gazprom, ha pasado del 40% al 20%. Un recorte que justifica por el estado, dicen, por el estado técnico de una turbina que aseguran desde Moscú que deben reparar, pero vamos, que a estas alturas de la película ya nadie se cree que realmente el problema sea ese. El de una reparación. Por eso es importante el acuerdo alcanzado en Bruselas para depender lo menos posible de ese gas procedente de Rusia, porque saben que en cualquier momento Putin puede cerrar el grifo definitivamente. No era fácil porque la propuesta inicial de recortar un 15% el consumo había dividido a los 27. España fue de hecho el primer país que rechazó esa medida, pero algo había que hacer y se buscó por todos los medios un acuerdo, porque de no tomar medidas ahora, el invierno puede ser muy frío. Tras una tensa negociación, se acordó un compromiso de rebaja del 15% con carácter general durante los próximos 7 meses. Pero eso sí, con excepciones a las que podrán acogerse los socios en función de factores como, por ejemplo, la interconexión que tenga un país con otras redes gasísticas de Europa, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento. Precisamente estas dos últimas prerrogativas han hecho que España solo tenga que reducir el consumo de gas en un 8%, algo que de momento no va a afectar de forma directa a los hogares, pero sí a la industria, aunque por ahora es difícil calcular su impacto. Una industria ya muy tocada y que en algunos casos ha tenido que detener su producción por el elevado coste del gas. Y se mira con preocupación a la industria química alemana, un gigante que si lo pasa mal puede arrastrar a otras europeas. Hay que abrocharse el cinturón del gas. Esto es así. Pero la reducción del 15% para muchos expertos es insuficiente y la Unión Europea tendrá que asumir recortes adicionales a la vuelta del verano. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones, estaremos hablando de reducciones mucho más grandes que este 15% descafeinador, e iremos a un 30% o a un 40%. O sea que evidentemente habrá vuelta de esto.
Ya has escuchado, si Putin aprieta todavía más la clavija del gas, ese racionamiento será mucho mayor. No va a quedar otra. A esto hay que sumar que en Estados Unidos esperan recortes de producción del gas, por lo que hay dudas de que pueda seguir manteniendo sus niveles de exportación a Europa para suplir precisamente la falta del que nos llega desde Rusia. Es algo que añade más presión a unos precios que con este panorama no dejan de subir. En cualquier caso, es un hito que la Unión Europea, haya pactado un plan conjunto para el ahorro energético que asienta, además, la idea de que, como pasó al inicio de la guerra de Ucrania, solamente con la unión de los 27, con una respuesta conjunta, contundente y solidaria, se puede hacer frente a la amenaza rusa. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas este miércoles, noticias que te cuenta a continuación en titulares Eva Revenga.
Comienzan a estabilizarse los incendios forestales que asolan media España, como los declarados en Castilla y León, Valencia y Canarias. Preocupan especialmente la situación en Galicia, donde han ardido ya más de 28.000 hectáreas. Desde que comenzó el año se han quemado en nuestro país 222.800 hectáreas. Y el calor va a volver a partir del sábado, pero hasta entonces nos va a dar un respiro. A pesar de que han bajado las temperaturas, hoy rondan los 40 grados en Andalucía, Canarias, las dos Castillas y Madrid, que están en alerta amarilla. También están en alerta amarilla Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero por tormenta, lluvia y mala mar. Y hasta ahora estamos pendientes de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Además, te contamos que el magistrado del Tribunal Constitucional, Alfredo Montoya, del sector conservador, ha presentado esta mañana por escrito su renuncia al presidente del Tribunal, Pedro González Trevijano, por motivos de salud. Y hoy comienza la tercera jornada del viaje del Papa en Canadá. Francisco vuela hasta Quebec para reunirse con el gobernador general, con el primer ministro del país y con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Y a falta de apenas una semana para el comienzo de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela, os he hecho pública la carta de envío del Papa al cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, que será su representante en el encuentro. En esta carta, Francisco pide a los jóvenes que celebren esos días con alegría y fervor y que se conviertan en alumnos de la paz.
Y en los deportes, Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Benzema y Dembélé son los protagonistas de una madrugada de fútbol.
Con sendos empates a dos para Real Madrid y Barcelona frente a la América y a la Juventus, respectivamente, pero con dos protagonistas claros. Karim Benzema, autor de un gol en unos muy buenos 45 minutos en la reaparición del francés con el conjunto blanco, y Dembélé, que ha brillado en ese empate frente al equipo turinés y se le nota con ganas tras haber renovado con el Barça.
La confianza es muy importante por los jugadores. Yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
Y la otra noticia de este miércoles, después de conocerse que Cristiano Ronaldo y el Manchester United no han llegado por ahora a ningún acuerdo, Cristiano sigue queriendo salir del club británico esta temporada, la afición del Atlético de Madrid marca territorio. La Unión Internacional de Peñas ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma dura y contundente la posibilidad de que el club rojiblanco fiche al internacional portugués.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y ahora mismito vamos a dar un repaso a la información digital, a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com y la noticia del día es: la Universidad de Valencia presentará un plan de acción contra los mosquitos de la marjalería en septiembre. En cuanto al tiempo, pues conectamos con AEMET. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Castellón se espera nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas, con chubascos y tormentas en el interior por la tarde, sin descartar que vengan acompañadas de granizo o presenten intensidades localmente fuertes. Tendremos temperaturas máximas en descenso, alcanzando los 31 grados en Castellón de la Plana, y de cara a mañana tendremos intervalos de nubes bajas por la mañana, sin descartar brumas locales en el interior, y por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta algún chubasco o tormenta aislado que podría ser localmente fuerte en el interior norte. Tendremos temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios importantes, alcanzando los 31 grados en Castellón o 30 grados en Vinaroz. El viento será flojo de componente este y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues eso es lo que nos depara en cuanto al tiempo, y en nuestra página web cope.es/Castellón la noticia más destacada es que Villarreal proyecta una estación logística de primera magnitud, que Onda adjudica las dos primeras viviendas sociales a familias sin recursos, Extranjería se traslada temporalmente a la comisaría de Castellón, la Vall d'Uxó ampliará el suelo industrial y potenciará su desarrollo económico, y dos personas han sido rescatadas por semiahogamiento en Benicarló y Castellón. Si quieres ampliar estas noticias, ya lo sabes, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este miércoles 27 de julio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y en estos momentos, Quique Rodríguez nos informa sobre el templo de la entrada de Benicàssim, sobre las obras.
En los últimos días hemos conocido que en Benicàssim se le pretende dar impulso a la finalización de un templo que lleva ya con sus cimientos muchos años y que ahora, pues, desde la parroquia, desde la diócesis, se quiere tirar hacia adelante, dar un empujón para poderlo finalizar. Párroco de Benicàssim, Luis Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos.
Bueno, Luis, y es ese templo que está en la entrada de Benicàssim y dedicado a San Juan Pablo II.
Sí, efectivamente. Está en la entrada de Benicàssim, es muy visible para todos. Algunos se preguntan, ¿y esas estructuras, ese cemento que se levanta, ¿no? ¿Qué será, no? Y por otro lado también, pues al pasar ya tanto tiempo, pues muchos, ¿no? Muchos vecinos y también muchos visitantes, pues, se encuentran un poco con el pesar, ¿no? De que esa estructura, digamos, que siga todavía así, ¿no? Entonces, pues bueno, ha llegado un poquito el momento, ¿no? En la diócesis, pues ha hecho un estudio, un análisis de las posibilidades que podríamos tener para reiniciar y relanzar, ¿no? Las obras, y vemos, pues, que se abre una oportunidad, por lo menos, de hacer una primera fase, ¿no? Que supondría el cerramiento, ¿no? Del edificio, ¿no? Del templo. Y Juan Pablo II, pues bueno, pues vamos a ver, no es frecuente realizar templos nuevos, ¿no? En nuestra diócesis o en las demás diócesis se suelen poner templos nuevos en los lugares donde crece la población y hay barrios nuevos o lo que sea, ¿no? Pero gracias a Dios, pues por la extensión de la fe en nuestras tierras, en España, pues la realización de templos nuevos es bastante limitada, ¿no? Entonces hemos querido, en este caso, pues poner de manifiesto con la figura de San Juan Pablo II, pues un tema tan vital, ¿no?, para el tercer milenio, como es el tema de la familia. Entonces, ciertamente San Juan Pablo II, pues abarca por su tiempo, en el tiempo en el que vivió, pues a una gran cantidad de personas que todavía vivimos, ¿no? Es contemporáneo de muchos de nosotros, y por otro lado tiene un magisterio, una enseñanza sobre la familia que nos parece esencial y muy importante que en este tercer milenio se pueda ir desgranando y puedan ir conociendo tantas generaciones, pues, de benicenses y de personas que, pues bueno, pues que participen aquí desde de la fe y vivan sus costumbres aquí.
Desde la parroquia y también desde la diócesis han puesto en marcha la campaña Damos Impulso. ¿Cómo se puede colaborar? Si es que también se puede colaborar por parte de cualquier persona en particular.
Pues vamos a ver, evidentemente, pues todo esto va hacia adelante con la colaboración de muchas personas e irá hacia adelante con la colaboración de muchas personas, de tal manera que la principal manera de colaborar es rezando. Rezando para que el Señor suscite corazones generosos para ayudar y para colaborar en esta cuestión. En segundo lugar, ya de un modo más práctico, pues está el clásico sistema de las domiciliaciones, ¿no? De las suscripciones mediante las cuales se domicilia, pues, una cantidad mensual, una cantidad trimestral, una, ¿no? Y luego, pues, ya sería, pues, en tercer lugar, pues, una donación a aquel que está en ese ámbito o en ese campo, diríamos, pues, a través de materiales, de materias primas, ¿no? Diríamos, ¿no? Pero eso ya sería más en cuanto a las empresas o en cuanto, ¿no? Pero creo que el 90% de las personas que nos escuchan, pues, están en esa situación de unas pequeñas aportaciones que al final son mucho, ¿no? Y eso, pues, no solo redunda en bien del templo, sino que redunda en bien del que lo da, ¿no? Porque al final, pues, uno, pues, hace un acto de generosidad y lo convierte en generoso, ¿no? Y se va haciendo generoso poco a poco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también es una manera de vivir la vida cristiana y de abrir los ojos a las necesidades de Dios y de los demás, porque aquí de lo que se trata al final es decir, bueno, ¿qué es lo que Dios a través de la Iglesia ha hecho por mí, ¿no? Entonces uno dice, uff, Dios mío, tantísimo, ¿no? Pues, ¿cómo puedo yo corresponder a todo esto que Dios ha hecho por mí a través de la Iglesia, ¿no? Pues bueno, pues necesito agradecerlo de alguna manera, ¿no? Antiguamente teníamos con tanta frecuencia y era tan normal el tema de los legados, ¿no? De las herencias, ¿no? Ahora parece que todo eso ha pasado ya a mejor vida, ¿no? Pero también convendría pues ponerlo en valor, ¿no? Para que, bueno, pues para que nos demos cuenta de que hemos recibido el tesoro de la fe y debemos pasarlo, ¿no? A los demás, y pasarlo a los demás pues también supone pues suscitar y generar los medios materiales, ¿no? Para que eso se pueda dar.
Cabe destacar que el coste estimado de la construcción es de 1,5 millones de euros, pero sobre todo me llama mucho la atención la capacidad que tendrá el recinto cuando esté finalizado, que podrá albergar hasta 800 personas.
Sí, sí, sí. La verdad es que estaba pensado, estaba concebido con una gran... Porque, vamos a ver, la cuestión es que Benicàssim ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, este templo, el origen de este templo se encuentra en la gran... expansión, ¿no? que tiene Benicàssim, ¿no? Entonces, pues sí, yo puedo afirmar que las 450 personas que son las previstas para estar sentadas cuando este templo esté finalizado, pues por lo menos en verano sí que se van a llenar, ¿no? Entonces, bueno, pues que pueda llegar hasta 800, pues bueno, pues quizá eso será pues en ocasiones muy puntuales, ¿no? Pero ya sabemos lo que es estar estrechos y tener necesidad de ampliar, ¿no? Vamos a intentar ahora, ¿no? Que en todo caso, si tenemos que estar un poco más espaciosos, pues no nos quejaremos, ¿no? Más bien lo agradeceremos, ¿verdad? Pero sí, esta iglesia no solo va a ser muy necesaria y útil, ¿no? En el tiempo de verano, que es cuando pues aquí pasamos de las 100.000 personas, ¿no? Sino que en invierno ya también será necesaria, ¿no? Porque, por ejemplo, las misas de niños, las primeras comuniones, tal, todas estas cosas ya exponencialmente han crecido en cuanto al número de personas. Y en el templo antiguo, digamos, de la parroquia de Santo Tomás, pues ya nos encontramos que no es posible, ¿no? Algunas celebraciones.
Sí, pero cabe sacar el sitio privilegiado, ¿no? El lugar privilegiado en el que está la parroquia de Santo Tomás, en pleno corazón de Benicàssim.
Sí, por supuesto. Nuestra cuna será siempre, y es, ¿no? La parroquia de Santo Tomás, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Tenemos ese enclave precioso, ese enclave histórico, ese enclave que congrega siempre a todos, ¿no? Aquí estamos hablando de una extensión, ¿no? De una extensión para desahogar, ¿no? Lo que el templo de Santo Tomás no es capaz de poder albergar, pero siempre, lógicamente, ¿no? Aquí los benicenses y tantos, ¿no? Han recibido pues el bautismo, la primera comunión, la confirmación, ¿no? O se han casado en la parroquia de Santo Tomás, ¿no? Entonces, eso genera unos vínculos afectivos, ¿no? También con el propio templo, ¿no? Que bueno, que son imborrables, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, siempre la raíz es la raíz. Y bueno, esta rama parece que es muy gruesa, ¿no? Y parece que alberga y la capacidad de aguantar mucho peso, ¿no? Porque es grande, ¿no? Pero la raíz es la raíz, ¿no? Y en ese sentido, pues, estamos, pues bueno, siempre haciendo referencia, ¿no? A cuál es el punto de origen, ¿no?
¿Hay algún tipo de plazo para que se han fijado para el nuevo templo?
Vamos a ver, estamos hablando de dos fases, ¿no? La primera de realizar el cerramiento del templo y la segunda fase de ya acondicionar todos los interiores, ¿no? En la primera fase, que puede durar las obras alrededor de un año, más o menos, estaríamos hablando de posiblemente iniciar en final de año, enero, ¿no? Entonces podríamos estar, digo, de obras en el 2023, ¿no? Ese sería como una primera estimación, ¿no? Siempre sabiendo que los trámites burocráticos de permisos, etcétera, pues nunca son exactos, digo, previsibles del todo, ¿no? Entonces, pero bueno, hagamos una estimación de ese tipo, ¿no? Yo prefiero pensar que es eso, el 2023 pues bueno, estará un poco el grueso de la operación, de la primera fase de la operación, ¿no? Pero uno quizá me está escuchando y es de Almenara o es de Nules o es de Castellón o de Burriana y bueno, pues que yo le invito a que rece, ¿no? Porque al fin y al cabo pues somos todos un solo cuerpo, ¿no? Y que es la Iglesia, ¿no? Entonces pues quién sabe, pues en cualquier momento puede haber una necesidad en otra parroquia de la diócesis, ¿no? Y desde los otros lugares tenemos que cooperar, ¿no? A atender, ¿no? Esa necesidad de esos hermanos que están en otro lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues somos una familia en definitiva, ¿no? Entonces, pues bueno, pues entre todos nos ayudamos, ¿no? No es que esto sea cuestión de los de Benicassim, ¿no? Sino que esto es cuestión de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí donde hay necesidad, un cristiano pues está atento y está solícito, ¿no?
Párroco de Benicassim y delegado de familia de la diócesis de Segorbe-Castellón, Luis Oliver, muchísimas gracias, suerte y nos emplazamos a cuando comiencen las obras.
Venga, adelante, un saludo.
Qué bien ha quedado la reforma de tu casa. ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964-21-51-11.
Diul Alcora. Entra en el cor de la cerámica. Visita la Reial Fàbrica. Admira les col·leccions del Museu de la Ceràmica. Respira i practica esport en els seus paratges naturals. Gaudeix d'una rica gastronomia, de genuïnes festes i tradicions. L'Alcora, ceràmica i molt més. Descobreix-ho, l'Alcora viva.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas. Ahora te descontamos el IVA, te regalamos la funda de Tencel para proteger tu colchón y te retiramos tu viejo colchón. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de tus dulces sueños. Muebles La Fábrica, calle Medio 91 Castellón, sin ir más lejos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Llega el verano, todos nos ponemos muy contentos porque tenemos ganas de vacaciones, porque tenemos ganas de disfrutar, porque llega el buen tiempo, pero llega también pues ese tipo de gente que no tiene demasiado corazón y abandona a los animales. Tenemos con nosotros a María Iserte de Huellas Callejeras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, María?
Hola, ¿qué tal, Antín? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, intentando dar voz a los que no la tienen.
Eso es, dar voz a esos animales que quedan abandonados. Y esto todos los años se repite, ¿verdad, María?
Bueno, realmente se repite a lo largo del año, ¿vale? Pero sí que es verdad que en verano el hecho que la gente pues se va de vacaciones, también las casas de acogida pues que normalmente te tienen los animales en espera de adopción, pues también se van, entonces claro, acuden a ti otra vez como diciendo, vale, yo me voy de vacaciones, el perro que estoy acogiendo pues lo tengo que entregar hasta que yo vuelva después de vacaciones, ¿no? Lo que pasa que este año ha sido un poco una coyuntura un poco complicada, porque sí que se han abandonado de repente muchos animales, nuestra estructura es muy pequeña, entonces ya está completa, y de repente en pocos días nos devuelven, ¿vale? Porque nos devuelven perros que pues algunos ya estaban adoptados, otros estaban en acogida, y de repente nos vemos que no tenemos suficientes casas de acogida, suficiente espacio para poder acomodar a estos 8, porque nos devuelven 8 perros, ¿no? Entonces nos hemos puesto manos a la obra para buscar, para por lo menos los que, porque seguimos teniendo los mismos que buscan adopción, pero bueno, para que estos 8 que tienen que entrar no entren en la asociación, de manera que pasen pues de la casa de acogida o donde estaban adoptados, porque también ahora te contaré de algún caso que era adopción, que no pasen al refugio ni pasen, o sea, que enseguida pasen otra vez en una casa que los pueda cuidar, ¿sabes? Aunque sea temporalmente, que no pedimos, y hombre, si los quieren adoptar, genial, pero vamos, claro, nos conformamos con que los acojan durante un tiempo, que nos ayude un poco a respirar, porque como no se está adoptando, pues claro, no tienes un espacio libre realmente para ofrecérselo, ¿no? Nosotras, el animal que entra en la asociación, animal que permanece, el objetivo siempre es buscarles un hogar, pero si no se encuentra porque tiene unas circunstancias particulares, se quedan con nosotros, pero cuando se quedan contigo, tú no tienes espacio para más, es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro, claro.
Entonces, sí que nos hemos visto en una situación un poco apretada ahora mismo, esta semana, o sea, esto es cuestiones de días, y sí que buscamos desesperadamente pues gente que nos pueda ayudar con estos 8 casos, pues eso, sería ideal.
¿Son perros, María, o perros y gatos? Perros normalmente, ¿no?
Son perros, sí. Te voy a hablar de 4, ¿vale? Son 8 en total, pero te hablaré de 4 porque si no aturullas a la gente, al final la gente ve demasiado. Pero sí que te voy a hablar de 4 concretamente, que son de tamaños distintos y además de raza distinta, ¿no? ¿Quieres que te los cuente?
Claro, para eso.
Vale.
Para que la gente se entere, porque lo que estáis buscando son casas de acogida y también gente voluntaria para pasear a los perros. Entonces vamos a contarlo para que la gente sepa y cómo hacerlo.
Muy bien, pues mira, en casa de acogida lo que consiste es, tú das tu hogar pues como si fuera tuyo, lo único que todos los gastos que acarrea ese animal no los pagas tú, los asumimos nosotros, ¿vale? O aquellos gastos que tú puedes asumir, pues genial, eso que quitas de la asociación, porque esto al final todo sale de gracias a las donaciones, los socios, pero bueno, es dar un hogar, ¿vale? Entonces, tenemos a Alba, que tiene casi 5 años. Alba es de raza podenco, pesa aproximadamente 13 kilos, tiene un tratamiento crónico, ¿vale? Pero sí que tiene una leishmania que tiene muy bajita y solo necesita pues una pastilla al día, ¿vale? Si no es una vez, es al 2, pero bueno, es muy poquito. Tienen una lesión en la columna que le afecta un poco las patas traseras. Cuando la ves andando es un poco como si estuviera bailando. Y un poco la vista, ¿vale? Pero, o sea, que no puede dar paseos largos por la mañana, pero por el resto hace la vida como todos los otros perros, ¿vale? Es una perrita muy enérgica, tiene muchas ganas de vivir y hay que cansarla también física y mentalmente, es decir, hay que sacarla a pasear, hay que hacer juegos con ellas, de juegos de olfato, ¿vale?, para cansarla. O sea, que a pesar de tener lo que he dicho de lo de las patas traseras y poco vista, es una perra con ganas de vivir, ¿no? Está claro que siempre decimos, es ideal que viviese en un piso, con una casa, con jardín, pero bueno, si está con un piso y es una vida, si esta persona, esta familia tiene una vida de salir, de pasearla y tal, estaría genial, ¿vale? Ella concretamente es una perrita que estaba adoptada, y la familia que la tenía, pues, muy bien, ¿vale? Lo que pasa que se han juntado circunstancias familiares, bueno, que han acabado en el hospital, bueno, y nadie la puede atender bien a Alba. Entonces, están pidiendo como mínimo, 3 meses de acogida, ¿vale? Que luego la persona que la tiene 3 meses en acogida se enamorada de ella, bueno, pues se debería.
Pues mejor, ¿vale?, que mejor.
Exactamente.
Vale.
Luego tenemos a Chiqui. Chiqui es un cruce de Yorkshire Pekel, es de tamaño pequeño, tiene 9 kilos. Este perrito entra en la protectora porque, bueno, fue criado por una persona mayor que lo tuvo desde cachorro. La familia, bueno, la señora pues fallece, la familia pues no quiere hacerse cargo de Chiqui. Y bueno, en el momento que nos pidieron ayuda, teníamos espacio porque teníamos una casa de acogida libre y lo pudimos asumir, ¿vale?, para ayudarle y buscarle un hogar. Es un perro sociable, ¿vale? No se lleva bien con los perros, ha sido muy criado, muy protector y tal, y es un perro con carácter, ¿vale? Pero es una monada. Cuando está en casa, sí que necesita gente que le muestre lo que puede hacer, lo que no, ¿vale? Con pautas. Sí que damos siempre opción también a un educador canino que les ayuda a las familias para esa integración. Pequeño, 9 kilos, cruce de Pekel y Yorkshire, ¿vale? Se llama Chiqui. Luego tenemos a una pastora alemana, se llama Gretel. Gretel tiene aproximadamente 5 años, pues es un tamaño grande, obviamente es un pastor alemán, preciosa, con pelo largo, es un amor. Se lleva bien con perros, no lo hemos testado con gatos, pero sí que esta perra la rescatamos de ser completamente abandonada en unos huertos y sí que desconfía, ¿vale? Desconfía al inicio y tienes que ganarse su confianza. Pero una vez que la tienes, es un amor de perra. Pero hay que tener paciencia, ¿vale? Luego tenemos a Jackie. Jackie es una perra chiquitina, es un cruce de ratonera, es blanquita, tiene aproximadamente 9 años, unos 6 kilitos, blanca y es de color blanca con una mancha marrón. Sí que es una perra que también se rescató de ser abandonada totalmente en huertos. Desconfía muchísimo de las personas, hay que ganársela, o sea, la persona que la cogiera no tiene que sentir lástima por ella, ¿vale? Es decir, tiene muchos miedos, pero es una perra que no es estúpida, ¿vale? Es decir, vale. Es una perra que cuando te gana su confianza es una pasada, pero hay que ganársela, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el primer contacto puede ser que se te esconda, pero luego hay que tener mucha paciencia, y paciencia no es 2 segundos ni 10 minutos, es paciencia, es días, y es querer ver esto como una labor social.
Lo que está claro, María y Serte, los que nos están escuchando, que son amantes de los animales, les has hecho un esquema muy exacto, y lo que tendrían que hacer si quieren adoptar o quieren tenerlos acogidos estos animales unos 3 meses, ¿qué tendrían que hacer, María?
Pues mandar un WhatsApp al 644-25-8689, 644-25-8689, o bien un email, que manden un email también, ¿vale? O mandan un WhatsApp o mandan un email a huellascallejeras@hotmail.com.
María Iserte, de Huellas Callejeras, pues muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de Cope más Castellón, haber explicado estos 4 casos de estos 4 animalitos, supongo que con unas ganas tremendas de vivir, como estás diciendo tú. Y bueno, seguiremos en contacto a partir de septiembre para ver cómo van las cosas y a ver si estos 8 perros que tenéis los habéis podido colocar.
Pues te lo agradezco muchísimo, Antín. Gracias. I'm in love, yeah. Don't go yet.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, y para eso tenemos aquí a Quique Rodríguez con la última noticia.
El Partit Popular proposa inversió i també incentius als professionals de la sanitat que estiguen en cap per a donar solució als llocs de difícil cobertura, algo que està mermant plantilles de centres com l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Des del PP se li reclama a Sanitat que oferisca solucions, i d'altra banda, precisament de Sanitat, la conselleria convoca per a després de l'estiu exàmens d'oposició per a cobrir més de 8.000 places. L'objectiu són 3.817 d'infermeria, 2.713 d'auxiliar i 500 de medicina de família. Un total de 68.000 persones està previst que participen en aquestes proves programades per a setembre, octubre i novembre, segons acaba de donar a conèixer la conselleria de Sanitat.
Gràcies, Quique. A les 12:20, todo esto ampliado. Yo también, para decirte que no te pierdas los días 5, 6 y 7 de agosto Ser Natura, la feria de deporte y turismo de montaña de la Serra de Engarcedán. Son los días 5, 6 y 7 de agosto, como te decía, y vas a poder disfrutar de actividades de montaña, actividades para niños, de conciertos, de teatros, de zona de acampada, de rutas guiadas y además de más de 50 expositores de deporte, turismo y artesanía. Tienes toda la programación en sernatura.es. Es el momento también de...
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en Cope más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Pues a eso vamos, a informarnos con Jesús Villegas, que es el director de Renta 4 Banco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús? Buenos días.
Muy buenos días, Santín. ¿Qué tal?
Pues iniciamos el último espacio antes de unas merecidas vacaciones con la habitual pregunta: ¿qué tal han ido los mercados esta última semana?
Pues este mes de julio están acabando mucho mejor de lo que hace tan solo un mes podemos esperar, con subidas de los principales índices mundiales. Tanto Europa como el Nasdaq tecnológico han subido en torno al 3,5% y también el S&P 500 se ha revalorizado un 2,5%.
Esta situación favorable en los mercados contrasta con un marcado sentimiento pesimista. ¿Por qué ese sentimiento tan adverso?
Pues hemos tenido un primer semestre con fuertes correcciones, tanto en la renta variable como en la renta fija. Y eso, de una manera u otra, pues acaba calando negativamente en muchos gestores de inversión. Por eso ese sentimiento tan, tan adverso, sí.
Este mes está yendo muy bien y el rebote es importante. ¿Podríamos estar ante el inicio de un nuevo tramo alcista en los mercados o, por el contrario, Jesús, estamos rebotando para caer más?
Pues es una muy buena pregunta, Antín. Si atendemos a lo que se conoce como lo que es la teoría de la opinión contraria, sí que podríamos decir que lo peor ya lo hemos visto y que desde estos niveles pues podemos y vamos a iniciar otro tramo alcista pues bastante relevante. Pero en cambio sí que es cierto que están saliendo algunos datos que ponen en duda estas expectativas tan favorables.
¿Como por ejemplo?
Pues mira, los PMIs en Europa están de nuevo por debajo de la referencia de 50 y esto indica contracción económica. Hay que recordar que si estuviese por encima de 50, estaríamos hablando de una época de expansión, que es donde no estamos ahora mismo. Y también pasa lo mismo en Estados Unidos, donde el PMI, tanto de manufacturas como de servicios, pues también está por debajo de esa cifra de 50.
A ver, Jesús, yo creo que esto es una situación complicada. Ahora que no nos oye nadie, ¿qué crees que harán los mercados? ¿Hemos visto mínimos o estamos rebotando para caer más?
Pues ni yo ni nadie te puede decir qué es lo que van a pasar en los siguientes 3, 4, 6 meses. A corto plazo es como echar una moneda al aire y decantarte por cara cruz. Pero sí que te puedo decir, Antín, que con la perspectiva de largo plazo, estos precios son fantásticos para tener cierta exposición a renta variable. Y cuidado que tenemos el verano por delante y los movimientos al alza y a la baja se magnifican, por lo que tenemos que tener también cierta calma y cierta serenidad, sí.
No podemos dejar de hablar hoy de la inflación con varios meses en niveles extraordinariamente altos. ¿Cuándo podremos hablar de que esta tendencia se está revirtiendo?
A riesgo de equivocarme, en fin, es muy posible que hayamos visto ya los máximos estas últimas semanas.
Ah, qué bien. Esa sería una muy buena noticia de cara a los próximos meses. ¿En qué te basas para sostener esta afirmación?
Sí, mira, el petróleo está corrigiendo de forma significativa y se encuentra ya por debajo de los $100. Otras materias primas también están corrigiendo, tanto la madera, el aluminio, el cobre, y un indicador poco conocido y muy importante, que es el índice que muestra el precio, los costes del transporte de los contenedores marítimos a nivel mundial, pues está bajando más de un 30% desde los máximos que marcó a finales del pasado 2021. Y estas correcciones, de una manera u otra, pues acabarán revirtiendo hacia los precios, bajando los costes hacia los consumidores finales.
Tal y como me lo explicas, Jesús, ese control de la inflación sería muy positivo. Y si se controla la inflación, uno de los sectores que más se van a ver beneficiados es el de la tecnología.
Así es, y de hecho este mes de julio estamos viendo un muy buen comportamiento de la tecnología y también deberíamos ver cómo las empresas tecnológicas con un modelo de negocio sostenible, como puede ser Microsoft, Google, Netflix, etcétera, y que son reconocibles, van a salir reforzadas de cara al mejor comportamiento de los mercados en los próximos meses, en contraposición de esas empresas, digamos, tecnológicas, entre comillas, pues que se han dejado llevar por la moda y que al final pues el mercado los va a poner en su sitio y no será tan tan positivo como estas que te comentaba de Microsoft, Google, etcétera.
Jesús, estamos acabando julio y estamos en plena campaña de resultados empresariales. ¿Qué tal están saliendo?
Están sorprendiendo y para bien. Sabe que ya que con todo el escenario que tenemos alrededor, pues el 70% de las publicaciones están mejorando las expectativas. Y lo que me parece más relevante es que se están mejorando las estimaciones de beneficios para los próximos trimestres. Y creo que, Antín, que estamos en un momento bastante, bastante complicado, sí.
Antes de despedirnos hasta septiembre, Jesús, ¿qué mensaje podemos decirles a nuestros oyentes para que estén tranquilos con sus inversiones este verano?
Nosotros, más que recomendarles una inversión u otra, lo que sí que les decimos es que deben de tener claro que tienen que invertir según sea su perfil de inversión y no estar pendientes de las fluctuaciones diarias. Es decir, que igual que nosotros, ninguno de nosotros, miramos todos los días cuánto vale nuestra vivienda y cuál es la diferencia respecto a ayer, antes de ayer, o lo que puede pasar la semana que viene, lo mismo deberíamos hacer con nuestras inversiones. Es una manera de estar tranquilos, generar rentabilidad de cara a largo plazo y no estar tan expuestos emocionalmente a los vaivenes diarios.
Pues con este último mensaje solo queda emplazarnos a septiembre, a la vuelta de las vacaciones. Muchas gracias, Jesús, y que tengas un feliz verano.
Igualmente, Antín, feliz, muy buen agosto.
Recordar que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gasset número 9, esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Podéis contactar con ellos en el teléfono 964-72-35-50 o en la web r4.com. Allí, pues, un equipo de profesionales totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión de inversiones y de vuestros ahorros.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 p.m, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
¿Cansado de hacer castillos de arena? Este verano sube la adrenalina en Extreme Water Sport de Alcosebre y disfruta de tus vacaciones de una manera diferente. Excursiones en buggy, flyboard, banana boat, alquiler de lanchas y motos de agua con y sin titulación. Súbete en el tiburón Sea Breaker y viaja a más de 80 kilómetros por hora bajo el agua y haz que tu verano sea brutal. Llama al 627-204-217 o visítanos en el local número 7 del Puerto Deportivo Las Fuentes de Alcosebre.
El seu pas a la viajera.
Señores.
Fira d'Oficis de Benassal. Dissabte 30 i diumenge 31, més de 300 veïns i veïnes de Benassal reinterpreten els vora 70 oficis i activitats per donar a conèixer com era la vida cap a principis del segle passat. Fira d'Oficis de Benassal. Enguany, també amb concurs de decoració de carrers. Dissabte 30 i diumenge 31, Benassal mostra la seva història, el seu patrimoni, com mai ho podràs veure, com mai ho podràs viure. Ajuntament de Benassal. Benassal, encant al natural.
Los partidos del Villarreal en la Liga Santander. Previa y fase de grupos de UEFA Conference League. Hasta octavos de final de Copa del Rey. Los partidos del Rey y del Femenino. Y muchas más ventajas y sorpresas. No te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
Con motivo de las obras en el corredor mediterráneo que Adif va a realizar en Sagunto, Renfe establece un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes AVE Valencia-Castelló a partir del 15 de julio. El trayecto Valencia-Madrid se seguirá prestando en AVE. Los trenes de larga distancia que circulan entre Barcelona y Valencia incrementarán su tiempo de viaje entre 9 y 12 minutos a partir del 9 de julio. Los servicios de media distancia en las relaciones Valencia-Castelló-Tortosa-Barcelona y Valencia-Teruel-Zaragoza-Miraflores-Huesca incrementarán su tiempo de viaje entre 5 y 9 minutos. Más información en el 912-320-320 y en renfe.com. Adif, Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y llega el momento de Alberto Marco y AgroCope.
Temps d'AgroCope Castelló, temps per a tancar lo que ha sigut la primera temporada d'aquest espai on hem parlat molt de tot el sector primari, de tota la defensa que s'està fent i de tot el treball que se fa per a mantindre el que ha sigut un dels motors, no només econòmics, sinó que així s'hi podia dir socials dins de la província de Castelló. I anem a tancar-lo ja mirant de cara a lo que ens ve a la segona part de l'any, perquè justament la capital de la Plana va tindre molta importància, especialment durant el mes d'octubre, perquè acollirà el que serà el congrés, l'assemblea, millor dit, anual de la Red de Ciutats per l'Agroecologia en 24 ciutats i pobles de tot el país. Però anem a veure què és lo suposa això i què és el que podrem viure durant el mes d'octubre dins d'aquesta assemblea, però també moltes qüestions en el regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Alberto. Com esteu?
Pues así, ya ven que no pareu tampoc des de la regidoria i ja mirant de cara a final d'any, pues teniu esa organització d'aquesta assemblea anual i aquesta jornada dins de la Red de Ciutats per l'Agroecologia. Què suposa per a l'Ajuntament de Castell i per al regidor de Transició Ecològica ser anfitrius en aquesta jornada?
Sí, la veritat és que és una alegria que la Junta Directiva de la Xarxa de Ciutats hagi escollit la nostra ciutat per a celebrar-la la seva assemblea anual, perquè significa que serem la, la seu d'un debat entre el personal funcionarial i el personal i els representants públics de distints ajuntaments del nostre país, que estem treballant per a, des de les administracions locals, implicar-nos en la dinamització del nostre sector agrari i agroalimentari. Com bé has comentat, són més de 20 municipis els que formen part d'esta xarxa. Estem parlant de municipis de gran dimensió i molt importants, com la mateixa capital del país, que és part de la xarxa, com Madrid, com València, com Saragossa, com Valladolid, com Córdoba, per dir algunes de les capitals de província que formen part d'esta xarxa, que ens visitaran el dia 6 a 18 d'octubre, on tindrem un programa el dia 6 més centrat en formacions per al personal tècnic, i el dia 7 un espai més polític, on també els representants públics discutirem sobre com estem desenvolupant les nostres polítiques per a tractar d'implicar-nos en la recuperació del nostre sector primari, i també, que per a nosaltres és important, el dissabte 8 d'octubre, el dia abans del dia de la nostra Comunitat Valenciana, on farem una visita on el personal funcionarial i també els representants públics coneixeran el nostre terme municipal, coneixeran la nostra realitat agrària in situ, coneixeran també alguna de les iniciatives de producció agrària i agroecològica del nostre terme municipal, i també xerrarem amb ells sobre quins són els reptes que té el sector agrari i en particular el sector citrícola en la nostra ciutat.
Com bé has dit, aquesta xarxa de municipis per l'agroecologia té grans ciutats, té ciutats no tan grans, i justament suposa que en aquest últim seran els que portaran el pes en el que serà la gran sessió oberta, se podria dir, de la jornada tècnica del dia 7 d'octubre, del divendres, perquè parlareu de transició agroecològica, de polítiques alimentàries, però tot això relacionat en un tema on s'ha ficat ara molt d'èmfasi, com és la despoblació.
Sí, de fet, nosaltres també volem aprofitar que Castelló serà capital d'aquesta assemblea per a tractar d'animar a la resta de municipis de la nostra província, que a dia d'avui nosaltres som l'únic municipi que forma part de la xarxa, que també participen i a partir d'aquesta trobada s'hi adherisquen, perquè evidentment nosaltres tenim una realitat agrària, agroalimentària, que és molt diferent a la que poden tindre els nostres municipis del nostre interior, i n'hi haurà, com molt bé dius, una de les principals xerrades temàtiques serà sobre com se poden fer polítiques de reactivació agrària que també fixen població i que frenen el fenomen del despoblament que està colpejant molt a la nostra província de Castelló particularment, i serà un dels assumptes on, evidentment, els representants de les ciutats ens posarem en un perfil secundari, i tindran que ser, on també tenim altres perfils de municipis més menuts, que tindran que explicar com des de la seva realitat local estan tractant de fer front a aquest fenomen, que és un dels principals reptes territorials que també té el nostre país.
I com bé has dit, tancareu aquestes jornades fent d'anfitrions en una visita a diversos llocs d'interès a la capital. No sé si ja n'hi ha un planning fet o més o menys establert de què és el que se pot mostrar de cara a indicar a Castelló com una ciutat important dins d'aquesta xarxa per l'agroecologia.
Sí, evidentment, la xarxa de municipis per l'agroecologia, com el seu nom indica, tractarà de proposar polítiques per a dinamitzar el nostre sector primari en una direcció molt concreta, que és, evidentment, en una direcció de justícia per als productors i també de respecte cap al medi ambient, i una de les qüestions que abordarem seran les iniciatives que estan permetent avançar a la nostra ciutat en una producció agrària més respectuosa amb el nostre medi ambient. Parlarem, evidentment, en la comunitat de regants del sindicat de Recs, que està fent un esforç important tant en el que fa la lluita biològica com el que fa els abonats orgànics, però també aprofitarem per a veure tot el nostre paisatge citrícola i també posar en valor el que nosaltres hem dit moltes voltes i que a curt termini no té ningú impacte, que és la protecció del nostre sòl agrari, com hem fet en el nostre pla general amb la determinació d'un programa de paisatge per a la nostra zona de l'Horta de la Plana, que evidentment no dona una resposta immediata al nostre sector primari, però que allunya les expectatives urbanístiques, les expectatives de creixement, sobretot a aquesta zona rústica, agrària, que envolta la nostra ciutat i que a llarg termini permetrà que torni a ser viable i interessant el nostre sector en el terme de Castelló, i si són les qüestions que fonamentalment voldrem tractar. Els avanços, les apostes que s'estan fent per avançar en agricultura, en un manejo ecològic en la nostra agricultura, i també les figures de protecció que ens hem donat per a tractar de frenar el fenomen d'abandonament de terres amb el nostre pla general.
Doncs tot això, diem, recordem, del 6 al 8 d'octubre, tindrem temps en la propera temporada per a seguir xerrant i veure ja quan estigui ja tot tancat el programa i veure quanta gent pot acudir a aquesta assemblea, com diem, i en compte anual de la Red de Ciutats per l'Agroecologia. Però és que encara més faena també se va tindre dins de la regidoria de transició ecològica, en aquest cas en la relació amb la seva agricultura, perquè el que és l'edifici i la cambra agrària que va viure la segona part de la seva reforma, per a que ara fer-ho pues, això, més aprofitable per al sector.
Sí, com bé dius, ara tenim en període de licitació i la segona fase de rehabilitació de la Cambra Agrària, que tenim gràcies a un conveni de finançament amb la Conselleria de Vivienda i Arquitectura Bioclimàtica. Este any tindrem un conveni per a finançar 350.000 euros de reforma que anem a destinar a la substitució de tota la coberta del nostre edifici, que conjuntament amb els quasi 200.000 euros que vam invertir l'any passat per a la substitució de la carpinteria exterior i també amb la instal·lació d'un ascensor en el contracte de manteniment, en una de les millores del contracte de manteniment de les dependències municipals, podem dir que completaria una primera rehabilitació de l'edifici que tornarà a poder ser utilitzat per la ciutadania amb mobilitat reduïda i que pot tornar a ser, com venim dient des de fa uns mesos, una seu del nostre sector primari que és el que va ser durant pràcticament 80 anys de la nostra història, però que és veritat que en l'última dècada i mitja, aquest edifici havia caigut en un desús, pues que era irresponsable des del punt de vista del patrimoni públic, i en qüestió d'uns mesos acabarem aquesta nova reforma, aquesta nova coberta, que també acabarà de rematar l'estat estructural de l'edifici, que ja tindrà molta capacitat per aguantar molts anys, i després ja serà qüestió de continuar en obres menors que acaben de pulir l'edifici, però evidentment ja es tindrà estructuralment una major eficiència i també serà un espai accessible que permetrà que l'Ajuntament de Castelló tingui una dependència municipal potent per a tots els serveis vinculats amb el sector primari i també amb la protecció del nostre medi ambient.
Doncs ja estarem també pendents d'aquesta reforma i de moment tot això ho mirem ja de cara a tardor, hivern, però en estiu la regidoria no ho parà des de Transició Ecològica i en aquest cas en un programa d'activitats que heu ficat en marxa durant aquestes setmanes i mesos de juliol i d'agost, on també se toquen molt d'aquests espais naturals que té la ciutat de Castelló, sobretot intentant mostrar la importància de la protecció en aquest cas més de la fauna que viu a diverses zones, com per exemple el raspenatx al Molí La Font, però també el corriol Camanegre ahí a la platja del Serradal.
Sí, així és. Ara este setmanes d'estiu hem organitzat un programa d'activitats d'educació ambiental, com comentes, hem dividit aquest programa en tres blocs. Un primer bloc d'activitats que estem desenvolupant en el nostre paratge del Molí La Font, i les nits de ratpenades en col·laboració en la Fundació Ligna, que ha tingut una sessió del Molí La Font amb un taller sobre les tortugues invasores i el seu impacte en el nostre ecosistema. També estem fent activitats d'educació ambiental en les nostres platges, perquè evidentment són espais d'ús públic i d'ús públic molt intens durant l'estiu, però no tenim que oblidar que són espais naturals i que no podem fer un ús irresponsable d'ells, perquè tenim que ser respectuosos amb aquesta riquesa natural que no és nostra, que hem heretat i que tenim que ser capaços de generar en herència els que ens vindran darrere. I també estem fent unes activitats dirigides a sobretot escoletes d'estiu, que també és una activitat semblant a la que fem durant el curs escolar en la campanya d'Educament Verd d'observació i anellament de les nostres aus del nostre terme municipal en distints parcs de Castelló, com és el parc Rafa La Fena, com és el parc de Carmen Albert o el parc del Meridià en la Martelleria, per a també aprofitar que estem en una temporada de moltíssima afluència de aus migratòries en el nostre terme de Castelló, per a que també tractar de donar una possibilitat a aquestes escoletes que donen un servei fonamental en una època de vacances escolars, que també pensem que serà molt, molt interessant, que també hem posat ja en marxa durant aquest mes de juliol i que se seguiran desenvolupant durant els dies d'agost. La veritat és que jo crec que tres programes, com tu dius, molt, molt interessants, i que ara que en estiu n'hi ha més temps lliure, que el dia és més llarg i que fa tanta calor, pues crec que ha vellit molt passar les nits d'aquest estiu. Per exemple, estan en el Morirafon, amb aquests sensors de sons de ratpenats per a conèixer aquesta població del murciélago ratonero patudo, que com hem dit moltes voltes, però és important dir-lo perquè hi ha molta gent que ara no ho sap, que és la major colònia d'Europa d'una espècie de ratpenat en perill d'extinció.
I caçadors de mosquits, que la gent també se li oblida.
Exacte, i ara que estem tots tan farts dels mosquits, si tenim un ecosistema viu, evidentment, els mosquits no tenen tanta presència com quan l'ecosistema està en una situació de degradació.
Doncs en tota aquesta activitat que encara està en marxa i tot el que ja vindrà a partir del mes de setembre ens quedem en el que és el tancament d'aquesta primera temporada de l'Agrocope Castellón, com sempre. Ha sigut molts dies protagonista, però també ho seguirà sent per el que ven, per tota l'activitat que ja es prepara per a el que queda d'any. El regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, al que com sempre li agraïm que hagi prestat un poquet de temps per a contar-nos tota aquesta actualitat del sector primari a Ciutat de Castelló, i al que ja emplacem segur que durant la propera temporada per a que es conte molt més del que es fa això en suport de l'agricultura, de la ramaderia, però també del medi ambient a la capital de la plana. Moltes gràcies, Fernando.
Moltes gràcies a vosaltres, Alberto, com sempre, per preocupar-vos i per interessar-vos pel nostre sector primari, i que passeu molt bones vacances.
I l'actualitat ara ens porta a aquesta reunió que van mantindre la passada setmana l'Associació Valenciana d'Agricultors, Avasaja, i la Unió de Llauradors, amb representants de la Conselleria d'Agricultura, amb la seva consellera Mireia Mollà al cap. En d'altres coses se va parlar de la nova llei de gestió de residus, on ambes entitats van sol·licitar que en el futur reglament s'especifique i es solucione el problema de les restes agràries mitjançant tràmits i autoritzacions simplificats que no suposen una càrrega burocràtica als agricultors. També es va demanar a la conselleria un document amb propostes per a donar solució al problema de la pinyolà en els citris, que requereixen d'un pressupost per a 2023 que incluïsca mesures com la reconversió, l'ús de malles o la geolocalització de les colmenes. Altre problema que se va abordar en aquesta reunió ha sigut el creixement incessant de la fauna salvatge, que provoca pèrdues que superen els 35 milions d'euros al sector agrari i ramader de la comunitat. Se van demanar mesures urgents. I altra qüestió que se va sol·licitar a la conselleria va ser el suport als col·lectius d'entitats de rec, dels quals formen part productors de diversos cultius convencionals i ecològics, donat que requereixen d'un canvi en el mètode de fertilització amb un sobrecost econòmic que hauria compensar l'administració durant el primer any, de cara a facilitar la incorporació de tècniques especialitzats a la planificació de l'abonat. Seguim parlant de qüestions agrícoles, i en aquest cas en un avís que fa la pròpia Avasaja, i és que les estadístiques oficials corroboren l'envelliment de la població agrària i la falta de relleu generacional a la comunitat. L'estudi, a través de les dades del Cens Agrari 2020 del govern, revela que la comunitat registra l'edat mitja dels caps d'explotació agrària més alta d'Espanya, amb 64,4 anys. La mitja nacional, per exemple, està 3 punts per davall, 61 anys. En tot cas, població bastant envellida, la del sector primari. Parlem ara de Benior, que com a membre d'Agriconsa, que fa formar part del viatge que va tindre lloc a Colòmbia durant aquest principi del mes de juliol, en motiu de la celebració del 30 aniversari d'aquest projecte empresarial d'Anecop i les seues cooperatives d'agricultors. Concretament, la cooperativa agrícola de Benicarló va tindre l'oportunitat d'apropar-se les varietats citrícoles que es cultiven en aquest país latinoamericà, així com a conèixer les plagues que els afecten i els tractaments que s'utilitzen per a combatre-les. Ho explica el seu director general, Guillermo Edo.
Recordo que Agriconsa és una empresa en la qual Benior és soci fundador, se dedica pràcticament a l'extracció de sucs naturals, concretament de citis i de clementina, i bueno, el viatge era commemorant el 30 aniversari d'Agriconsa, se va fer a Colòmbia, van estar visitant l'Institut Colombiano Agropecuario, és un institut en el qual s'estan desenvolupant material vegetal bàsic en cítrics sobretot. Hi ha que recordar que el que és Latinoamèrica i concretament Florida han tingut molts de problemes també de plagues i d'enfermedats com l'HLB, en el qual s'arrasa completament tota la producció citrícola que hi ha una zona. Entonces, aquesta gent està treballant en material vegetal que estiga exento, que no pugui agarrar aquest tipus de virus. Va ser molt interessant veure els patrons que tenen allí les varietats cítrics i sobretot com estan combatint el problema este que està allí, que segurament a Espanya en un o dos anys no arribarà perquè això s'està expandint.
Anem a Vila-real perquè la regidoria de serveis públics ha incorporat durant estos pròxims tres mesos a una trentena de treballadors, 25 peons i 4 capatassos destinats a reforçar la neteja i manteniment del Termet i altres espais públics com a camins o barrancs a través del programa d'ocupació de l'atur agrari. En la capital s'ha convocat per al proper 5 de setembre a productors citrícoles del terme municipal a una reunió informativa per abordar la posada en marxa de la pròxima edició de la Fira de la Taronja. Se busca, recordem, donar suport al sector citrícola i promoure el consum de proximitat. I tanquem a Sant Jordi, perquè tenen ja els propers dies 6 i 7 d'agost, perdó, la 20a edició de la Mostra d'Oficis Tradicionals a més d'un centenar d'expositors, també per a donar valor a tota la producció més propera.
Muchas gracias, Alberto. Alberto Marco.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Pues ya estamos llegando a las 2 de la tarde. Me encanta despedirme con este tema contigo, porque da vidita, da veranito. Hoy con un día pues más nublado, con un poquito de tregua en cuanto al calor, que hemos pasado muchísimo calor y aún nos queda. Y sencillamente decirte que ha sido un placer estar contigo y que mañana más. Ahora a las 2 en punto, continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.